7 de la tarde, aquí comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, el enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, oyentes del Enfoque, oyentes de Onda Madrid. Aquí comienza un programa, El Enfoque, que por ser festivo, porque hoy 20 de marzo es festivo, ya lo saben, en la Comunidad de Madrid, pues cambiamos ligeramente nuestro horario. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la noche, vamos a estar contándoles noticias hasta las 10 y vamos a cambiar un poco el formato en este día festivo. Aunque vamos a tener, como siempre, la información, como cada día, se la vamos a contar hasta ese momento, hasta las 10 de la noche. Y también vamos a tener el análisis, porque hay mucho que analizar, por ejemplo, en lo económico, no dejan de pasar cosas y aunque sea festivo, en la Comunidad de Madrid la bolsa hoy abría y encima estaba pendiente de las operaciones y de las informaciones que nos llegan desde Suiza, donde ya saben que el banco UBS, que es el principal competidor de Credit Suisse, ha comprado, podríamos decir, a precio de saldo a su entidad competidora, y eso ha tenido consecuencias, obviamente ha tenido consecuencias durante todo el día en las bolsas, tanto en la bolsa española como en el resto de bolsas, especialmente europeas, donde todo el mundo mira a lo que hacen las entidades bancarias, que han tenido una última semana muy pero que muy convulsa y que ya veremos cómo se comportan en esta semana que hoy estamos comenzando. Como les digo, es lunes 20 de marzo, también tenemos mucho que analizar, especialmente lo que va a pasar a lo largo de la semana, en la que les recuerdo tenemos una moción de censura contra el gobierno. La presenta Vox, presenta a Ramón Tamames, al economista, exdirigente, entre otros, del Partido Comunista de España, como candidato a la presidencia del gobierno. Eso será mañana. Pero lo vamos a empezar a analizar ya desde hoy. El análisis económico va a ser a partir de las 8:30 y va a ser como cada lunes en compañía de Salvador Arancibia y de Ricardo Lucas. Y el análisis político, el análisis de la actualidad de Madrid, España y el mundo, hoy va a correr a cargo de José Marcos y Gabriel Sanz, dos integrantes del equipo médico habitual de los lunes en la tertulia del Enfoque, que hoy va a tener una edición algo reducida porque les va a acompañar, nos va a acompañar desde las 9 y hasta las 10 de la noche. A las 10 de la noche, por cierto, una edición de Las 5 Letras, que ya saben que es el espacio con el que terminamos todas las semanas, hablando de gastronomía, de cine, de series, de literatura, hablando de la vida misma, también en este día festivo, con Félix Madero, con Carlos Maribona y con Elena Rodríguez Elena Cortés y Fernando Rodríguez Lafuente. Son las 7:03 de la tarde y lo primero, como cada día a esta hora en El Enfoque, como cada día a esta hora en Onda Madrid y especialmente hoy, cuando miles de madrileños están volviendo seguro de un merecido descanso, es echar un vistazo a las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Alvariz, buenas tardes.
Buenas tardes. Seguimos pendientes de un accidente que complica la entrada a la capital madrileña por la 1 a la altura del Molar. Además, también les pedimos que tengan mucha precaución porque el vuelco de un camión continúa cortando un carril de la M40 a la altura de Hortaleza, dirección A2. Desvíos por la M11 y la M30. Además, atención porque hay dificultades en todas las entradas a la capital, especialmente por la 1 en Buitrago de los Oye y San Sebastián de los Reyes, por lo que les pedimos que moderen la velocidad y que respeten la distancia de seguridad.
Y ya les digo, es lunes, es 20 de marzo y arrancamos la semana prácticamente como la dejábamos el viernes, con los mensajes de calma por parte de las autoridades económicas europeas por la situación que vive el sistema financiero a nivel global. La quiebra del banco americano Silicon Valley hace ya más de una semana se ha cobrado su primera víctima en Europa. Es el Credit Suisse, la entidad suiza. Los bancos continentales y españoles han vivido un lunes complicado hasta que el Banco Central Europeo ha salido otra vez a rebajar el suflé de la preocupación. Su presidenta, Christine Lagarde, ha asegurado que va a hacer todo lo que sea necesario para garantizar la estabilidad financiera de la comunidad europea. Vamos hasta Bruselas. Corresponsal Concha Lozano. ¿Qué tal, Concha? Buenas tardes.
Buenas tardes. Desde el Banco Central Europeo insisten, no dejarán que la situación creada primero por los bancos norteamericanos y después por la quiebra del banco suizo afecte a los países de la zona euro. Su presidenta, Christine Lagarde, ha dicho esta tarde en la Eurocámara que el sistema bancario europeo es sólido y, de todas formas, se intervendría si hiciera falta. Todo mensaje de tranquilidad a los inversores internacionales. Doy la bienvenida a las medidas tomadas por el Banco Suizo para restaurar las condiciones del mercado y asegurar la estabilidad financiera. Déjenme recordarles también que estamos vigilando muy de cerca los acontecimientos actuales y estamos preparados para responder de forma adecuada para preservar los precios y la estabilidad financiera en la zona euro. El banco Credit Suisse ha llegado a un acuerdo con las autoridades suizas para ser absorbido por otra entidad, UBS, algo que no ha servido de todas formas para mejorar la situación de los mercados. Aún así, desde el Banco Central Europeo dicen que la banca europea está ahora mejor equipada que la anterior crisis financiera de 2008.
En España, el gobierno se sube al barco, como no, de Christine Lagarde, insiste en pedir sobre todo prudencia y mucha calma. Consideran muy remota la posibilidad de que se desarrolle una nueva crisis financiera a nivel global por dos hechos que dicen son dos hechos aislados. La ministra portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, mostraba hoy su confianza en el sector bancario de nuestro país.
Creo que la prudencia en este tipo de mensajes en nombre del Gobierno de España ha de ser debe primar nuestras declaraciones públicas, prudencia, cautela y confianza en el sistema bancario de nuestro país y también la respuesta, como les decía antes, que valoramos muy positivamente, emitida por parte del Banco Central Europeo, de confianza respecto a la estabilidad en el entorno financiero de la Unión Europea.
Un gobierno que, ya les comentábamos hace solo un momento, va a afrontar desde el día de mañana la segunda moción de censura en lo que llevamos de legislatura. Otra vez Vox y, salvo sorpresa mayúscula, otra vez saldrá victorioso el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. No va a triunfar la moción de censura. En el Congreso de los Diputados ya está todo preparado para esa sesión. El Partido Popular previsiblemente se va a abstener y eso no gusta ni a un lado ni a otro del arco parlamentario. Vox lo critica y el Partido Socialista pues también lo critica. Desde Génova, en cambio, se lamentan que esta moción frene la crisis que está viviendo en las últimas semanas el gobierno central. Flor Carazo.
A pocas horas de la moción de censura, el candidato Ramón Tamames, en La Gaceta, ha agradecido la valentía de Vox.
Me pareció que era una muestra de valentía. De valentía desde un partido muy joven que se atreve a decir, en vez de hablar nosotros, vamos a dejarles que ustedes escuchen la voz de una persona con una cierta experiencia.
El líder de Vox, Santiago Abascal, en la COPE, ha asegurado que afronta el debate tranquilo y ha atacado al PP por no apoyar la moción.
Yo lo que les pediría es que escuchen atentamente la intervención de mañana y que se replanteen el voto que han anunciado, porque no me parece muy moderado anunciar el sentido del voto antes de escuchar una intervención.
Reproches también contra el PP de la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.
Es que lo que va a hacer Feijóo absteniéndose a esta moción de censura de Vox es ligar, atar su futuro político a la extrema derecha. Esta moción de censura son las capitulaciones matrimoniales de ambas formaciones políticas.
Para la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, la moción es una operación de propaganda.
La posición que tiene el Partido Popular no le gusta ni a Vox ni a Pedro Sánchez. Luego debemos de ir bien. Estamos ante un show político que va a erosionar nuestra calidad democrática. Se utiliza como una campaña de marketing y
por puro electoralismo.
Ciudadanos considera que se está haciendo el juego a Sánchez y a Feijóo.
Se trata de la sexta moción de censura en la historia de la democracia reciente en España y es la primera ocasión en la que va a ser defendida por un candidato independiente, por un candidato que no tiene asiento en el Congreso de los Diputados. Cuéntanos, Flor, ¿cómo va a ser el desarrollo de esta moción?
A las 9 de la mañana comenzará el debate con Santiago Abascal, que presentará a su candidato. Después Ramón Tamames defenderá su programa desde los escaños de Vox para no tener que bajar y subir las escaleras de la tribuna. Ambos tienen tiempo ilimitado para sus discursos, al igual que el gobierno. Pedro Sánchez replicará a uno, a otro o a los dos. También podría participar la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz. Tras estas intervenciones habrá una pausa y se retomará la sesión con los grupos parlamentarios de menor a mayor. Dispondrán de un primer turno de 30 minutos y 10 de réplica. El Ejecutivo podrá tomar la palabra en cualquier momento y Tamames responderá a los diferentes partidos uno a uno o todos al final. No dará tiempo a la participación de todas las formaciones. Lo previsible es que Unidas Podemos, Vox, PP y PSOE se queden para el miércoles. Terminado el debate, tendrá lugar la votación, que es nominal y por llamamiento.
Pues una de las representantes del Gobierno que intervendrá en la moción será, previsiblemente, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que, por cierto, ha anunciado hoy la fecha definitiva para, se supone, presentar en sociedad su nuevo proyecto político con el que pretende concurrir a la presidencia del Gobierno en las próximas elecciones generales. El nombre es lo único que sabemos, Sumar.
Hola a todas y a todos. Os quiero invitar el próximo día 2 de abril en Magariños, en Madrid, a partir de las 11:30, a un acto de Sumar. Tengo muchas cosas que contaros, así que si os animáis, os espero. Un biquiño.
Un biquiño, manda Yolanda Díaz a todos los que quieran asistir, ya les digo, el día 2 de abril a la presentación de su proyecto, de su candidatura, que de momento deja muchas dudas. El nombre no, ya les digo, se llama Sumar, pero habrá que esperar para ver si finalmente se pone de acuerdo con otras formaciones, véase Unidas Podemos o no. El domingo 2 de abril se acaba, por tanto, ese periodo de escucha y Yolanda Díaz hará previsiblemente oficial su candidatura a las próximas generales. Y ya les cuento, queda por aclarar, sobre todo, si lo va a hacer de la mano de Unidas Podemos. Seguimos en clave de tribunales. 9 semanas llevan ya los letrados de justicia en huelga, con miles de juicios paralizados. Pues esa huelga puede llegar a su fin en las próximas horas. Este miércoles hay convocada una nueva reunión entre los letrados y el Ministerio de Justicia para intentar poner punto y final al conflicto. Lupe Ortiz.
El acuerdo con los letrados de justicia no llega y les mantiene en una huelga que ya ha encarado la 9ª semana. Esto está provocando una paralización muy seria en los juzgados. Más de 300.000 juicios suspendidos, 420.000 demandas paralizadas y 1,5 millones de euros que están consignados y bloqueados. Con este panorama habrá una nueva reunión el próximo miércoles con un cambio de escenario. Será en el Ministerio de Hacienda donde hablarán de números. Los letrados reclaman cobrar el 85% del sueldo de un juez. Hasta el momento el Gobierno no ha atendido sus pretensiones. Aún así, ellos van a ir al encuentro con buena fe, pero advierten de que no se confunda con debilidad porque van a seguir con el paro indefinido.
Hablando de tribunales, hoy por cierto sepan que ha comenzado el juicio contra Francisco Javier Almeida, el presunto asesino de Alex, un niño de solo 9 años en Lardero, en La Rioja. Los hechos tuvieron lugar en octubre del año 21, cuando unos vecinos vieron cómo intentaba deshacerse del cadáver del chico después de haberlo supuestamente violado y asesinado. Alicia Redondo es la abogada de la familia de este niño.
Nosotros coincidimos con las penas del Ministerio Público y estamos pidiendo la prisión permanente revisable por el asesinato de Alex y 15 años más por la agresión sexual que fue anterior a matarlo de aquella forma tan inhumana. Esta familia tiene su vida destrozada desde aquel día y bueno, pues hoy todo se recrudece un poco más. Son días muy malos, son días muy, muy desagradables.
Más allá de España, dos puntos de interés informativo en este lunes 20 de marzo en el Enfoque. El primero, Francia. Allí se votan hoy dos mociones de censura contra el presidente Emmanuel Macron a cuenta de la reforma del sistema público de pensiones. Ya lo ven, en Francia las mociones de censura se las gastan de dos en dos. El otro está en Estados Unidos, el expresidente Donald Trump, envuelto en un escándalo de pagos a una actriz de cine para adultos en el pasado, ha avisado a sus seguidores de que mañana lo van a detener. Eso ha dicho Donald Trump. Y además les ha pedido que salgan a la calle a protestar por ello. Sergio Rodríguez.
Pues empezamos por Francia. Macron, con, recordamos, un 28% solo de popularidad, afrontaba dos mociones de censura. Y decimos afrontaba porque hace unos minutos la primera ha fracasado por solo 9 votos. Continúa hasta ahora el debate de la segunda. Recordamos, está en juego el futuro de la primera ministra nombrada por el propio Macron, Elisabeth Bourne. Una del reagrupamiento nacional, la extrema derecha, para entendernos, de Marine Le Pen, y otra del grupo independiente Liot, que son más bien centristas y regionalistas. Continúa, como decimos, a esta hora el debate de la segunda. La pregunta es cuántos diputados de los republicanos votarán a favor y si se alcanzará la mayoría absoluta. Tendrían que ser unos 30, calculamos ahora, y no es lo más probable. La sesión comenzaba con las palabras de la presidenta de la Asamblea Francesa, Brown Pivet.
La primera ministra tiene que afrontar la responsabilidad de su gobierno sobre la modificación del proyecto de ley financiero de la Seguridad Social para 2023, contenido del texto de la comisión mixta que ha sido modificado y entregado en el Parlamento por el gobierno.
Y todo ello en un momento de gran conflictividad social, desde que el pasado jueves se anunciase esa reforma de las pensiones que iba a prosperar. Macron dice que no va a dar su brazo a torcer, prevé retrasar la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años, como venimos repitiendo, bajo la presión de una serie de huelgas en los transportes, refinerías, educación, de protestas como cortes de carreteras esta misma mañana en Reims o Lorient. Se han suprimido un 30% de los vuelos en Orly, un 20% en el aeropuerto de Marsella, se han anulado un 20% de los trenes de alta velocidad, casi la mitad de los trenes de largo recorrido y los de cercanías de París. Y la recogida de basura en la capital, hay toneladas por las calles. Por cierto, el ayuntamiento dirigido por la socialista Anne Hidalgo apoya a los huelguistas. Y en Estados Unidos, Donald Trump asegura que van a arrestarle mañana, efectivamente, y no se sabe si le han dado un chivatazo, una filtración, o forma parte de una de sus maniobras mediáticas. El expresidente podría ser el primero en ser imputado y su cara estaría pues en una foto policial de perfil, de frente, tendría que ir a juicio, vamos, como las películas. ¿Y por qué puede pasarle esto? Pues por el presunto pago de $130,000 a la actriz de porno Stormy Daniels a cambio de su silencio durante su campaña electoral a la Casa Blanca en 2016. Otra constante de Trump, ya se ha convocado una primera concentración a su favor en Manhattan, como la de los disturbios del 6 de enero en el Capitolio, que no fue ninguna película. Ahora mismo ya hay seguidores de Trump en su casa de Mar-a-Lago, en Florida. Se apostan a su puerta asegurando que están allí para defenderle. Hablan de caza de brujas. Es el relato de Donald Trump, que ha señalado directamente a Biden como instigador de su persecución. La última maniobra de la defensa de Trump por ahora es presentar a un testigo suyo que dicen trabajó con Michael Cohen, el exabogado personal de Trump y principal testigo de la Fiscalía contra el expresidente. Continuará.
En Madrid, lunes festivo, ya lo saben por el Día del Padre, que se celebraba en el día de ayer, pero en Madrid lo hemos pasado a este lunes para, por ejemplo, cogernos un puente o cogerse un puente, un pequeño puente, quien pueda haber disfrutado de él. Y sea una fiesta, la red de cercanías sigue generando muchos problemas. Hoy les ha tocado a los usuarios que transitan las estaciones de Cuatro Vientos y Laguna. Una avería en la catenaria ha obligado a establecer un plan alternativo de transporte y los perjudicados, pues los de siempre, los viajeros.
Esto es vergonzoso. El mantenimiento que veo cada vez que vengo es penoso, la limpieza inexistente, y esto, pues como parece ser que ahora es más barato la Renfe, pues es una tomadura de pelo.
Hombre, bueno, es fiesta y tampoco voy a trabajar, pero bueno, pero ya te altera un poco los planes.
Utiliza el autobús, utiliza el metro, pero el cercanía ya no lo voy a volver a usar hasta que no se arregle esto.
Y del tren bajo tierra al cielo de Madrid, al Skyline, que se llama ahora, que va a tener un nuevo vecino, un rascacielos que se va a convertir en el más alto de toda Europa. Será la Torre Nuevo Norte. Va a estar ubicada en el centro de negocios del futuro distrito financiero de la capital. ¿Cómo va a ser este edificio? Y sobre todo, ¿cuándo va a estar terminado, Rafa Cerro?
Casi 330 metros. Torre Madrid Norte. Eso significa más o menos 20 por encima de la Warsaw Tower, una torre de Varsovia, la capital de Polonia, y significará que se convertirá nuestro rascacielos, el madrileño, el de aquí, en el más alto de toda Europa. La Varso Tower mide 310, esos serán 330. El complejo será Madrid Nuevo Norte y se supone que tendrá que vencer una serie de dificultades. Repito, el más alto de Europa, un edificio que forma parte de un megaproyecto donde convivirán viviendas, oficinas, comercios, zonas verdes, equipamientos culturales y deportivos. Nace de la necesidad de integrar dentro de la ciudad la estación de Chamartín, Madrid Nuevo Norte.
Hablamos ahora de aparcamientos, algo que se ha convertido en una pesadilla para muchos madrileños. El delegado de Medio Ambiente de la capital, Borja Caravante, ha visitado en el día de hoy la zona de aparcamiento situada en la calle Ofelia Nieto, en el distrito Moncloa-Aravaca. Allí ha conocido de primera mano la campaña de inspección de usos irregulares de las zonas de estacionamiento para residentes. Raquel Ruiz.
Quedan todavía 17.000 plazas por regularizar, pero desde que comenzara el plan de inspección han sido muchos los residentes que utilizaban indebidamente el aparcamiento y que por temor a perderlo se han puesto en contacto con el ayuntamiento para tener todo en orden. Los beneficiados, y así lo explica el delegado de movilidad Borja Caravante, están siendo los vecinos que se encuentran a la espera de poder acceder a una de estas plazas.
En aquellos casos en los que no es posible regularizarlos, que son en concreto de las cerca de 100.000 plazas que en la ciudad de Madrid, en 16.000 de ellas hemos detectado usos indebidos que no son posibles regularizarlos, lo que estamos haciendo es darlas a la lista a espera, como digo, de esos ciudadanos que sí cumplen los requisitos y que están siendo perjudicados, puesto que hay personas que están haciendo un uso indebido, mientras que ellos, cumpliendo los requisitos establecidos en la ordenanza, no pueden acceder a estas plazas de aparcamiento.
Son datos después de inspeccionar el 90% de las plazas disponibles en la ciudad de Madrid.
Quedan aproximadamente 3 horas para que comience la primavera de manera oficial. Pasadas las 10 de la noche comienza una nueva estación. Cambiamos de estación, no cambiamos de tiempo. Venimos con días bastante primaverales, al menos en lo que a la meteorología se refiere, y así parece que va a seguir. Se acaba el invierno, llega la primavera y con ella la misma amenaza de todos los años, que no es otra que las alergias. Este año, además, advierten los expertos, va a ser más complicado de lo normal. Julio Martínez.
Una explosión polínica, así lo definen los expertos, es lo que va a pasar. El motivo, la gran cantidad de lluvias que hubo en el tramo final de otoño. Esto hace que las gramíneas germinen mejor y la previsión es que para los meses de abril y mayo venga una oleada de polen que ponga en jaque, pues, a muchos de los alérgicos, sobre todo a los perjudicados por las gramíneas, aunque en materia de alérgicos hay de todo.
Bueno, los plataneros estos que tenemos aquí en Madrid.
Ácaro, polen, kiwi, fresa, plátano.
Yo soy alérgica a las gramíneas, al polen, a la humedad, a bastantes cosas, por desgracia.
Al pelo de gato a nivel muerte. Se me ponen los ojos, incluso el gato este que egipcio que no tiene pelo, me da alergia.
Casi 14 millones de españoles son alérgicos al polen, al níquel, a los kiwis o a los gatos. Alérgicos, al fin y al cabo, 30% de los españoles. Aunque esto no es cosa solo de España, en pocos años la mitad de los ciudadanos de Europa, calculan los expertos, tendrán algún tipo de alergia. Y para prevenirlo o para curarlo, estos consejos que nos da Belén de la Hoz, alergóloga. El primero, lógicamente, ver a qué tenemos alergia.
Tener un buen diagnóstico y además pues hay una serie de tratamientos que son tratamientos sintomáticos, como son los antihistamínicos, como son los inhaladores, los corticoides inhalados. Y también hay tratamientos que nos permiten no solamente quitar esos síntomas, sino que nos permiten de alguna manera cambiar, ¿no?, el sentido de la alergia y verdaderamente hacer que los pacientes no tengan esa alergia. Y ese es el tratamiento con inmunoterapia.
Este tratamiento para curar por completo o casi por completo la alergia tiene una contraindicación para muchos hogares. Y es que hay que rascarse concretamente el bolsillo, porque la inmunoterapia contra la alergia cuesta alrededor de 1.000 euros.
Hablamos ahora de robos en el campo madrileño y más concretamente en el destinado al cultivo de la aceituna, que sigue en pie de guerra con los delincuentes. La semana pasada fueron detenidas 21 personas por robar nada menos que 17 toneladas de aceituna en la comarca de Las Vegas. Los agricultores de la zona piden más control. Loli Jurado.
Alivio en el campo tras las últimas detenciones, aunque los agricultores no confían en que sea la solución al problema. Saben que son objetivo de bandas organizadas que roban sus cosechas, ocasionándoles pérdidas económicas y daños irreparables en los árboles. Para acabar con ellas hay que ir, dicen, a por las almazaras ilegales. Félix Expósito, agricultor.
Esto no son melones que los robas por la noche y los vendes en las esquinas de un pueblo. Si no hay una persona que te compre la aceituna, esto no se puede no se puede hacer así como por amor al arte. O sea, la aceituna te la tiene que comprar una almazara, luego esa almazara hace su proceso para hacer el aceite. Entonces aquí hay un compaginado entre el que lo roba, que son los dos ladrones, el que lo roba como el que lo compra. Porque el que lo compra sabe que está comprando el trabajo y el sudor de los agricultores honrados y lo que nos están buscando no la ruina.
En la última operación de la Guardia Civil se encontraron casi 18.000 kilos de aceitunas robadas. Para muchos de los afectados, la ruina, si lo añadimos a la subida generalizada de los costes.
Tengo que pagar el gasoil, tengo que pagar el abono, tengo que pagar todo. ¿Ahora qué tengo que hacer? Ahora tengo que ir al banco a pedir el dinero hasta que me paguen un anticipo. Ahí tengo que pagar los intereses que me quiera el banco. Y que es imposible, si es que así no podemos estar.
Félix y otros de sus compañeros afectados animan a que se denuncien los robos, por pequeños que estos sean. Solo así podrá ponerse coto a esta práctica que auguran acabará con la vida del campo en la región.
Madrid celebra la Semana de la Poesía, hoy con un paseo literario por la Cuesta de Moyán, un recorrido poético y escénico desde el Parque del Retiro hasta la tradicional Cuesta de los Libros, en la que se ha recordado, entre otros, a Pío Baroja y a Gloria Fuertes. La convocatoria ha sido todo un éxito. Entre las afortunadas en realizar ese paseo esta mañana ha estado nuestra compañera Paloma Nolasco.
2 horas con móvil y auriculares para escuchar poemas como este. Se titula Un nombre de virgen, su autor, Juan Carlos Panduro.
Yo que con el agua de mi boca peiné las flores feas de otros balcones, esperé a que saliera la luna y una navajita para escupir y enterrar la medalla.
Ruta experimental por adelantado para celebrar la festividad de la poesía y el teatro con actuaciones artísticas en vivo intercaladas entre estos poemas. Lara Sánchez, directora de la asociación Yo Soy de la Cuesta Moyano.
Hemos querido celebrarlo con un recorrido muy moderno, pero a la vez rindiendo recuerdo a la palabra, a lo escénico también.
Los libreros como hilo conductor, una iniciativa del Plan Madrid sube la cuesta para atraer a nuevos y viejos públicos a la Cuesta de Moyano.
Y terminamos como cada día esta primera parte del informativo en el enfoque mirando a lo que sucede en el este de Europa, donde la invasión de Ucrania ha cumplido hoy 390 días. El presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, ha denunciado al Tribunal Penal que este viernes lo había denunciado a él. El señor Putin entiende que los jueces de la Haya han cometido el delito de ordenar detenerlo a sabiendas de que los jefes de Estado gozan de inmunidad ante esa corte. Rafa Cerro.
Sí, querella criminal contra el fiscal y los magistrados del Tribunal Penal Internacional, que eran los que habían señalado precisamente al señor Putin. Digamos que de alguna manera se lo ha devuelto. Xi Jinping está en Moscú con el señor Putin y la diplomacia del planeta entero, casi unánimemente, está pensando lo mismo. Él es el único que le puede decir algo al presidente ruso. Y luego fíjate en esta estampa de pesadilla anoche en la ciudad de Mariupol. Cuando los criminales de guerra del ejército ruso bombardearon el teatro de Mariupol, donde alguien había escrito específicamente niños en ruso, o sea, deti, lo que pasó fue que los civiles estaban intentando escapar por sus vidas de los bombardeos y de los cohetes. Estaban tratando de huir por el sótano del teatro. Ciudadanos poniendo velas delante del teatro de Mariupol, donde los asesinatos.
Gracias, Rafa Cerro. 7:27 de la tarde de este lunes 20 de marzo, festivo en la Comunidad de Madrid. En un momento llega el enfoque del deporte, en un momento llega Nacho Aranda con, entre otras cosas, la resaca del clásico de ayer, del Barcelona-Real Madrid, del día de ayer. Un momento.